Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública, en RPA. Y tenemos, creo que la buena costumbre, al menos así nos lo dicen algunos oyentes, de vez en cuando plantear asuntos de forma monográfica, quizás no tanto buscando un debate de trincheras, sino tratando de divulgar algunas de las cuestiones que nos parecen importantes y que tenemos en Asturias. En este objetivo encaja el programa que planteamos hoy aquí en Asturias al Día. La ausencia de un censo oficial nos impide en este momento y hasta ahora, a las 9 y 3, dar un número exacto de las personas con acondroplasia que viven en Asturias y en España. La Fundación ALPE defiende, además, la puesta en marcha en este año 2019 de un centro de referencia a nivel estatal para que las personas con acondroplasia sean tratadas por profesionales cualificados. Por otra parte, esta fundación ha puesto en marcha una iniciativa para condenar los espectáculos en los que se denigra a las personas de talla baja. De hecho, hace un año representantes de esta fundación, ALPE Acondroplasia, denunciaron en el Parlamento Europeo la discriminación que sufren las personas con enanismo y pidieron que el Acta Europea de Accesibilidad tenga en cuenta la peculiaridad de las personas con acondroplasia. El portavoz de esta fundación, Felipe Orbiz, explica que el enanismo es la única discapacidad que causa risa y critica la indiferencia y pasividad de los gobiernos ante las situaciones denigrantes y discriminatorias que sufren estas personas en España. El pasado fin de semana, y con la presencia de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, se presentó en Asturias el libro Analfabetos Sentimentales, historias con acondroplasia y más, de la historiadora navarra María Luisa Garde Etayo. Se trata de un riguroso trabajo de investigación que recoge cómo ha tratado la historia a estas personas, al tiempo que recopila testimonios en primera persona de quienes viven el día a día de la acondroplasia y otras displasias óseas que causan enanismo, personas a las que no les resulta nada fácil construir una identidad positiva. Para hablar de este asunto hemos citado hoy a Felipe Orbiz, asesor jurídico de la Fundación ALPE, Susana Noval, que es la gerente de esta fundación, Almudena Cueto, abogada y colaboradora de la Fundación ALPE, Carmen Barreal, que es fisioterapeuta de esta fundación, y también estará con nosotros a través del teléfono, porque vive en Navarra, María Luisa Garde, que es la autora de este libro que mencionábamos antes, Analfabetos Sentimentales, historias con acondroplasia y más. Con ellos, con ellas, charlamos en unos segundos, justo después del saludo que les envío en nombre de mi compañera Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Pues Las 9 y 6 de la mañana, saludamos ya a nuestros invitados en esta jornada. Felipe Orbiz, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert.
Muchas gracias por acercarte a los estudios, por participar con nosotros en Asturias al Día. Saludamos también a Susana Noval. ¿Qué tal, Susana?
Hola, buenos días, Roberto.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Carmen Barreal, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto.
Muchas gracias. Y también saludamos a una persona que los oyentes de Asturias al Día conocen sobradamente porque ha participado en muchos programas. Hablamos de Almudena Cueto, que es abogada, colaboradora de la Fundación Alpe y exdirectora del Instituto de la Mujer. Almudena, ¿qué tal?
Sí. Bienvenida
de nuevo.
Hola, Roberto, encantada de estar aquí otra vez.
Me contabas que llevas mucho tiempo, muchos años colaborando con la Fundación.
Bueno, yo quiero también agradecer a Alpe que me hayan invitado a estar en esta tertulia hoy, y tanto con Carmen Alonso y con Felipe, con quien me une una amistad desde hace ya muchos años, pues me permiten acercarme a lo que es, bueno, lo vamos a hablar a lo largo de la mañana, ¿no? Esa realidad invisible de las personas con acondroplasia y, bueno, pues intentaremos deshacer algunos mitos, conocer realidades y también en positivo, ¿no? Todo lo que las personas con acondroplasia y también la Fundación Alpe aporta a nuestra sociedad.
Encaja muy bien, Almudena, porque creo que en materia académica te has fijado precisamente en las discapacidades, ¿no?
Bueno, yo he hecho un máster sobre sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, y mi trabajo fin de máster fue precisamente poder ver cuál es la situación o cómo las empresas asturianas gestionan la discapacidad, pero desde el punto de vista positivo de la creación de valor. Y hay mucho, mucho que trabajar y mucho que aportar, porque al final el tener empresas socialmente responsables que gestionen la diversidad, que ofrezcan oportunidades e inclusión a esa diversidad que existe en la sociedad, pues hace que sean más competitivas, y en eso pues también yo creo que es interesante.
Y al teléfono tenemos a María Luisa Garde. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos y amigas de Alpe. Pues en la distancia, me encantaría estar ahí en ese paraíso asturiano.
Ya estuviste el fin de semana, ¿no?, presentando el libro.
Sí. Fue un disfrute total, un disfrute de energía, de amor, de acogida. Fue tremendo. Todavía no he bajado de la nube.
Bueno, Luisa, esto es una tertulia, es decir, que como no te vemos, cuando quieras intervenir, simplemente lo haces y te damos paso, ¿no? Pero queríamos empezar, Felipe, aclarando algunos conceptos. ¿Qué es la acondroplasia?
Bueno, la acondroplasia es una condición, una discapacidad que afecta al crecimiento de los huesos, y lo que se representa es las personas que tenemos esta discapacidad, pues tenemos una altura muy por debajo de la media, ¿no? Una media de 1,20, 1,30, pues más o menos, y es muy identificativa, muy representativa nuestra condición, muy visible, y bueno, eso es la acondroplasia, ¿no?
Empezaba diciendo que me ha costado mucho trabajo hablar de cifras, que yo ya sé que son frías cuando las manejamos en los medios de comunicación, pero también en el fondo a veces nos ayudan a entender un poco mejor de qué hablamos. No encontré cifras, Felipe.
Ni las encontrarás. Es que en pleno siglo XXI, en el 2019, pues nuestro estado social y de derecho todavía no se percató y todavía no se comprometió a que por lo menos lo mínimo es que tenga un censo oficial de las personas que tenemos esta discapacidad o esta condición en nuestro país. Tampoco es un trabajo muy muy difícil, sino estamos todos diagnosticados, todos tenemos nuestro certificado de discapacidad y es muy fácil poder hacer un censo, pero eso demuestra la poca voluntad política y la amnesia para con nuestra condición, ¿no?
Creo que lleva recorridos más de 800 colegios.
Sí, te lo explicará mejor Susana, que llevan el día a día en la Fundación, pero el año que viene cumplimos 20 años la Fundación Alpe, y uno de los trabajos más directos que tiene es visitar todos los colegios donde hay un niño, una niña con acondroplasia, otra displasia que causa enanismo, para poder hablar con los profesores, para hablar con el resto de alumnos y adaptar su puesto de trabajo y que su carrera educativa sea lo más normalizada e inclusiva posible, ¿no?
Susana.
Bueno, pues sí, la verdad es que una de las funciones más importantes que hacemos en la Fundación es el tema escolar, ¿no? A ver, damos cabida evidentemente a niños, a adultos, familias, pero sí que creemos que en la escuela hay que hacer un trabajo importante. Realmente en la escuela es donde se puede cambiar esta sociedad y donde se puede cambiar el mundo. Y entonces creemos que la escuela inclusiva tiene que ser un pilar básico para todas las personas que, bueno, para todas las personas, evidentemente, en general, pero en el tema que nosotros nos atañe, que es la condroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, puedan tener sus necesidades cubiertas, puedan tener una buena escuela inclusiva en el que las adaptaciones estén a la altura en la que se necesita, ¿no? Pero no a la altura de talla, que siempre intentamos hablar sin detalles y tal, sino a la altura educativa, ¿no? Y entonces visitamos personalmente todos los centros en los que hay escolarizados niños con, como nos gusta llamarlos a nosotros, ADE, que es acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, ¿no? Porque sí, seguro que hablaremos más adelante en esta tertulia sobre la terminología, y sí que nosotros estamos intentando unificar en esas siglas, ¿no? Y entonces intentamos visitar esos centros en los que nos reunimos con todo el equipo educativo, no solo con la tutora o con el tutor, sino con todo el equipo educativo, porque forman parte, ¿no?, de su día a día, para que hacerles entender cuál es, qué es esta condición. Porque muchas veces piensa la gente que solamente es que, ay, es que no llegan a la percha, o ay, es que no llegan al... No, sino que entiendan cuál es esta condición, que entiendan qué necesitan estos niños para que su rendimiento académico sea igual que el resto de los alumnos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es vuestra relación ya más concreto, Luisa, Carmen y Almudena?
Bueno, yo soy Carmen Barreal, soy la fisioterapeuta de la Fundación ALPE desde el año 2007. Llevo un buen bagaje de valoraciones de niños, adultos. Y bueno, nosotros desde la Fundación intentamos, aparte de las valoraciones que se hacen cuando vienen los niños tanto de aquí de Asturias como del resto de España o del resto del mundo, también hablamos con los determinados profesionales que trabajan con los niños y con los adultos, intentamos dar pautas o ayudar en todo lo posible que desde la Fundación nos permite.
Porque además tiene, bueno, pues repercusiones médicas, claro.
Sí, bueno, eso ya, dependiendo de la edad que se encuentre el niño o el adulto, pues hay diferentes características que hay que tener en cuenta muchas veces para realizar actividades de la vida cotidiana.
Luisa.
Bueno, a mí a la Fundación me liga sobre todo el nacimiento de mi sobrina Maya en 2001. A partir de ahí, bueno, pues yo lo vivo con naturalidad, la pertenencia a la Fundación. Lo que pasa es que yo solo soy la tía, entonces, bueno, pues... Mi implicación es un poco, no estás ahí en el meollo, hasta que Carmen Alonso me lía para escribir un poco sobre la historia de estas personas, bueno, pues desde tiempos remotos. Empiezo con un trabajo de ese tipo histórico, pero bueno, hay que escribir también sobre lo que pasa hoy, y lo mejor es que lo hagan los protagonistas. De ahí, pues, esa recopilación de fragmentos de historias de vida de personas con acondroplasia, pero también de personas de su entorno. Y de ahí sale este trabajo, este libro, pues que hace que aporte este pequeño grano de arena a este objetivo de normalización, de visibilización. Y bueno, pues queremos que sea una herramienta pues para conseguir esa dignidad, recuperar esa dignidad que hasta ahora se ha escamoteado a estas personas, ¿no?, a lo largo de la historia.
Uh-huh. Almudena.
Sí, bueno, yo creo, María Luisa ha dicho una frase que voy a repetir, que es la de Carmen Alonso Melía. Eso es un poco lo que me ha pasado a mí con ALPE. Yo quería que también las personas que nos están escuchando sepan que ALPE es la entidad de referencia en el trabajo con acondroplasia en España, que está aquí en Gijón, que afortunadamente presta servicio, apoyo y asesoramiento a personas con acondroplasia de todo el territorio español, y que se hace desde aquí, desde Gijón, y que una de las personas fundamentales para tirar por ello es Carmen Alonso, que es la presidenta de la Fundación, y que, bueno, pues que hace que Asturias y Gijón, a veces, ¿no?, se dice o se habla de que en Asturias no se hacen determinadas cosas, cuando hay entidades referencias a nivel nacional e internacional como es ALPE, y que están aquí, ¿no? Y yo creo que eso es también importante destacarlo. Realizan, bueno, pues diferentes actividades que están abiertas a todos, a toda la sociedad y a todo el público. Ahí fue como yo contacté y empecé bueno, pues a conocerles y a colaborar en la medida de mis posibilidades con ellos y en lo que piden, y cada 4 años realizan un congreso, bueno, pues en el que vienen personas desde todas las perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la inclusión social, pero también desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de la investigación, de la universidad, sobre esta condición, y que eso sucede aquí en Gijón, y sucede, bueno, pues porque hay un grupo de personas trabajando día a día desde ALPE para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Susana.
Sí, es que es un poco a raíz de lo que hizo Almudena. Yo creo que realmente lo que marca y lo que diferencia ALPE de otras organizaciones es esta perspectiva integral y global de las personas con ADE, ¿no? Porque realmente muchas veces cuando nos reunimos con otras organizaciones fuera de España, no solo en España, bueno, que a veces focalizan, ¿no?, el tratamiento de esta condición pues en lo social o lo meramente médico, lo meramente clínico, y realmente lo que diferencia ALPE es eso, es esa perspectiva integral y global de la persona. Entonces, aquí se le da la misma importancia, aunque, como he dicho, la escuela realmente creemos que es el pilar básico, ¿no? Pero se le da casi la misma importancia a todos los niveles, la perspectiva de la ayuda, pues a nivel escolar, a nivel médico, a nivel jurídico, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una marca, ¿no? La marca ALPE, ¿no?
Felipe.
Sí, bueno, en Gijón hay dos referencias mundiales, que es el Sporting y es ALPE.
Lo del Sporting, Felipe, lo quieres colar aquí porque eres un sportingista de pro, pero...
No traigas polémica a la mesa.
Asturias al Día lo escucha gente del Titánico y del Oviedo.
Los hechos son los hechos y no se pueden cambiar, ¿no? Pues es así. Pues ALPE se ha convertido en la referencia mundial, en la organización que es referencia... en temas de la defensa y de la ayuda de las personas con ADE, ¿no? Y eso es la labor del trabajo de 20 años. Por ejemplo, hoy Carmen no puede estar aquí porque está en Málaga, porque hay un problema con la unidad de referencia que está ahí en el Hospital Virgen de la Victoria, y ahí para ella se tuvo que ir a seguir peleando para que esa unidad pues siga trabajando y se diga teniendo una dedicación integral, ¿no? Y a ver un poco el debate más del tema de la condoplasia y la importancia que tienen actos como el de hoy, en el que la sociedad y que a través de tu programa pues conozca un poco más lo que es la realidad fuera de lo que es la apariencia, ¿no? Que no somos unas personas con una discapacidad que es muy visible, pero sino que es las connotaciones y las consecuencias que ello conlleva para el día a día, ¿no? Y creo que el libro de María Luisa pues representa gran parte de los obstáculos y gran parte de las injusticias que a lo largo de la historia hemos sufrido.
Sí, María Luisa.
Yo quería decir que incidiendo en lo que acaba de comentar Felipe, que efectivamente los medios de comunicación tenéis un papel decisivo en cuanto a transformar la imagen que la sociedad ha percibido hasta ahora de las personas con ADE, porque históricamente esta imagen está ligada a la bufonería, al enano de circo y en España al bombero torero, a las despedidas de soltero, etcétera, porque es una imagen en la que especialmente lo morboso, el morbo, vende. Entonces, los medios de comunicación en una sociedad en la que la imagen es tan decisiva tienen un papel para mí fundamental, porque la educación es básica, es esencial y forma a las personas, pero si luego nos bombardean con determinadas imágenes, es muy difícil competir con eso. Entonces yo creo que efectivamente programas como este pueden ayudar a transformar esa imagen.
Porque, Felipe, ¿cuál es en realidad tu historia, vuestra historia en general? Mencionabas al Sporting, tú empezaste a jugar al fútbol hasta que lo tuviste que dejar.
Sí, mira, por ejemplo, lo que son pequeños detalles en nuestro ordenamiento jurídico que te quitan del trayecto vital del resto de tus amigos. Yo jugaba a fútbol, jugaba en el Titánico, en infantiles, y cuando paso a cadetes, es verdad que tampoco era de los peores del equipo, sino no era tampoco tan malo. Pues en cadetes tuve que dejar de jugar porque el reglamento dice que para jugar en la categoría cadete tienes que medir 1,40. Y yo no llegaba ni de coña a 1,40, entonces tuve que dejar el fútbol. Imagínate con 14 años asimilar ese palo que te da ya la... Entonces, bueno, son trabas que vas encontrando en la vida que en una edad muy joven, que no tampoco asimilas muy bien lo que repercute en tu vida, tu condición, pues sí que fue un palo gordo para mí, ¿no? Y un detalle es ese. Otro detalle, por ejemplo, yo soy también amante y practico el ciclismo, y hay mucha gente con acondroplasia o con ADE que hace ciclismo, y por ejemplo no pueden competir en ciclismo adaptado, que es el ciclismo para las personas con discapacidad, si no tienen una bicicleta que tenga una rueda de 27, que es la rueda que usan todas las personas, bueno, los ciclistas profesionales, ¿no? Entonces, para poder tener una bicicleta con 27 la tienes que hacer a medida, no vale una bicicleta infantil, con lo que el coste y que genera para la persona con ADE hacer eso, ¿no? Son detalles que en el día a día que ves la injusticia y la indiferencia y el olvido de nuestra condición.
Bueno, en el origen de Alpe está también esa reivindicación que yo traía a la portada del programa, a reclamar, y me consta que lo hacéis insistentemente, que cambie ese ordenamiento jurídico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las trabas? ¿Por qué se demora tanto? Una de las informaciones que manejábamos hoy aquí en la redacción era que hace un año habíais estado en Europa, prácticamente.
Eso es. Mira, nosotros hace un año estuvimos en Bruselas, tuvimos la oportunidad de reunirnos con muchos europarlamentarios, con algunos de la Comisión también, y realmente, bueno, pues todos tienen un criterio unificado, ¿no? Pero no oficial. Es oficioso, como se suele decir, pero no oficial, ¿no? Ellos entendían nuestra reivindicación, entendían nuestra situación, pero necesitamos peso político. Nosotros solamente como ALPE, picando a las puertas del Parlamento Europeo, no tenemos ese suficiente peso político. Sí para ser escuchados, pero no para ser, como quien dice, registrados oficialmente, ¿no? Nuestras reivindicaciones de obligado cumplimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora hay un proyecto precisamente a raíz de eso, que es crear una federación europea, ¿no?, de personas con ADE, en el que está liderado por ALPE, en el que consiste, pues bueno, mantener ciertas entrevistas personales con las organizaciones que quieran participar e intentar redactar un manifiesto común en la que haya unas demandas comunes entre todos los países, porque realmente luego cada uno en su país tiene sus propios problemas, ¿no? Como aquí el bombero torero, y como en Alemania otros, y como en Francia otros, ¿no? Pero sí que intentar registrar unas demandas comunes y crear una federación con esas demandas, y así intentar llegar al Parlamento Europeo realmente con ese peso suficiente que era el que nos pedían cuando tuvimos las reuniones en septiembre. Eso en el marco europeo. En España, pues estamos como estamos, tenemos gobiernos en funciones, tenemos un montón de promesas encima de la mesa. Sí que es verdad que hemos hecho unos avances importantes, como ha sido que haya una unificación de todos los partidos políticos, que es la primera vez que yo creo, ¿no? Felipe, tú estás más puesto en esto, pero yo creo que es la primera vez que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para decir, señores, es que esto es así. Esto es de obligado cumplimiento, es que tienen razón y esto hay que llevarlo a cabo. Eso está en la mesa, pero necesitamos que este panorama político avance, ¿no? y que luego se llegue a cumplir. En la mesa está. Creo que eso, bueno, pues es un avance, dadas como estábamos antes, ¿no?
En la agenda, ¿no?
En la agenda está, encima de la mesa está, firmado está. Necesitamos que sea oficial.
¿Felipe?
Sí, tuvimos que ir a Bruselas porque aquí en España nada más que nos cerraban puertas y era la indiferencia. Fuimos a Bruselas, como decía Susana, y ahí planteamos la realidad nuestra, que todavía en España se ampara jurídicamente espectáculos que denigran nuestra condición, como es el bombero torero y otros espectáculos cómico-taurinos. En Bruselas el estupor fue mayúsculo. Sé que hubo comunicaciones de las instituciones europeas a nuestro gobierno y aprovechando eso, pues nos invitaron a participar en la Comisión de las Políticas de la Unión Europea, Comisión Mixta, y allí planteamos la realidad, que todavía, por ejemplo, dentro de 2 semanas, en Jaén, gobernado por el Partido Socialista, el alcalde contrata un espectáculo cómico-taurino, en donde el cartel pone actividad para toda la familia en Enanitos Toreros, diversión. Entonces, todavía en el siglo XXI, 2019, pues nos encontramos con eso, circunstancia que no hay en ningún otro país de la Unión Europea. Entonces, a raíz de esa visita a la Unión Europea y a la comparecencia en la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Parlamento, todos los países, de forma unánime, que fue la única aprobación en la anterior legislatura, que quedaron todos de forma unánime en un acuerdo, pues se comprometieron a que en la siguiente legislatura, esta que no se pudo llevar a cabo, pues se han comprometido a reformar la ley de seguridad ciudadana y la ley y la normativa taurina para que espectáculos de este tipo no tengan cabida legalmente, ¿no?
¿Hay controversia con este asunto? Es decir, hay gente que dice, yo quiero trabajar de bombero torero.
A mí eso me cabrea y me indigna que se saque el debate de la autonomía, de la voluntad que prima sobre la dignidad y sobre el Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿por qué si en vez de ser personas con enanismo son personas con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, se consentiría estos espectáculos? ¿Un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista en Jaén contrataría un espectáculo representado por personas con síndrome de Down? Yo creo que ni se atrevería a hacerlo. Y el otro día tuvimos un debate muy interesante en las jornadas de la presentación del libro y Rafael de Asís, que es un catedrático de la Carlos III, catedrático de filosofía y una referencia mundial, nos decía que no puede haber autonomía sin igualdad. Entonces no podemos esgrimir la autonomía al derecho de estas personas que se dedican a estos espectáculos, que son 30, 40, no son más, que primen sobre la dignidad y sobre la igualdad de todo un colectivo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pensáis los demás? Almudena, sí. Susana, Carmen, Luisa.
Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Felipe, ¿no? Iría un paso más allá, sino y yo también participé en estas jornadas del sábado. ¿Qué mensaje damos, ¿no? Cuentas el caso de Jaén, donde además se publicita como para que puedas ir con niños y niñas, ¿no? ¿Qué mensajes das a esos niños y niñas que basan su diversión o la satisfacción del placer con la utilización de personas, ¿no? Del cuerpo de personas o de personas en su misma esencia, porque al final te estás riendo de una condición que tiene una persona, y lo comparábamos también el sábado con el debate que hay encima de la mesa de la prostitución. Es decir, estamos en una sociedad que puede calmar o satisfacer sus necesidades de ocio con la dignidad de terceras personas, que además sabemos que son personas que no tienen una vida fácil y que no han tenido una vida fácil, que no tienen el mismo acceso a un puesto de trabajo más normalizado y que evidentemente todo el mundo come a fin de mes, ¿no? Es decir, la pobreza, la falta de inclusión social, las dificultades que tienen estas personas para acceder a una vida normalizada, no pueden disfrazarse de falsa libertad, porque al final, sin una igualdad real, efectiva, y sin una capacidad plena de desarrollar tus derechos y teniendo que comer a fin de mes, pues evidentemente estas personas podrán aceptar un contrato para participar en este tipo de espectáculos. Yo creo que lo que hay que ver es, primero, como los poderes públicos, porque creo que ahí los poderes públicos tienen que responder ofreciendo oportunidades de desarrollo de vida, de inclusión, de trabajo a estas personas. Y segundo, también como sociedad tenemos que aislar estos casos, porque no es libertad, sino que es, yo creo que, absoluta explotación, porque tampoco yo soy una conocedora de estas cuestiones, pero seguramente que hay personas que no tienen acondroplasia, que son quienes realmente se están lucrando con estas
personas.
Bueno,
a ver, realmente ellos tienen su contrato, que es lo que te explican e incluso lo que te llegan a enseñar, y bueno, bien, legalmente quizás no sé hasta qué punto se pueden hacer cosas o no, ¿no? Pero entonces vamos todavía un poquito más allá. Cuando ellos hablan de su dignidad al trabajo, bueno, pues realmente sí, claro que tienes derecho al trabajo. Lo que pasa es que se hablaba también, yo creo que en esta mesa de derechos humanos del sábado, ¿no? Que hay unos derechos que prevalecen sobre otros, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, este derecho a que no me identifiquen con este colectivo, ¿no? Y hasta el derecho a la dignidad de las personas con discapacidad, en este caso con la condroplasia, creo que está, o que debe estar, está muy por encima, ¿no? Y además es que está asociado, cuando decían, bueno, pero a ti ¿qué os importa? Si yo tengo mi vida, yo tengo mi trabajo, yo hago esto, ¿a ti qué te molesta? Y yo le decía, mira, yo soy mujer y habla un poco a raíz del tema de la prostitución, ¿no? Que haya mujeres que se dediquen a la prostitución, cuando yo salgo a la calle, solamente por ser mujer, a mí no me identifican como una prostituta, ¿no? Me puede gustar más o menos, o sea, puede ser que muchas veces a mí no me identifiquen como una prostituta, ¿no? Pero a nuestros hijos o a nuestros niños de la fundación, cuando salen a la calle o cuando van al colegio, si han sido llevados por sus padres a ver los enanitos toreros, cuando nuestros hijos van al colegio, pues sí que se les identifica con los enanitos toreros. Entonces, cuando se habla de esta imagen y de este colectivo, no estamos hablando al mismo nivel. Entonces, yo cuando sale la Belén de Esteban de turno en Sálvame, puedo gustarme más o menos, a mí particularmente no me gusta, pero yo cuando voy a tomar un café con mis amigas, la de al lado no me dice Belén Esteban, solamente por ser mujer. Quiero decir, puedo darte millones de ejemplos en el que la imagen al colectivo no siempre está ligada tal de esta manera como las personas con ADE están ligadas a este tipo de espectáculos y de imagen, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, esto es patente en nuestra sociedad, ¿no? Que no se puede simplificar tanto como simplifican ellos.
Sí, Luisa. Sí.
Yo, perdona, Susana, es que como no os veo, yo quería también comentar que hay un condicionante económico en este tema del mundo del espectáculo, ¿no? Yo tampoco es que no sé cuánto cobran estas personas ni tal, pero muchas veces yo creo que es una salida fácil pues yo tengo una etiqueta que es esta, me has dejado esta faceta, diríamos, laboral, entre comillas, que es la mía, entonces, bueno, pues es el camino fácil trabajar en esto o participar en unos espectáculos en los que además se gana un dinero, diríamos, fácil, porque, por ejemplo, en el tema de las despedidas de soltero, porque el bombero torero pues está muy claro, ¿no? Pero igual el mundo de las despedidas de soltero, que sigue siendo, que sigue estando muy presente, incluso se contratan personas con ADE para cumpleaños, etcétera, pues se gana un dinero X que es de una manera fácil, en poco tiempo, diríamos. Y claro, dices, bueno, pues yo hago 3 despedidas de soltero pues a la semana y me llevo un dinero que no me lo llevo en un mes trabajando en un trabajo estándar, diríamos. Entonces, claro, si hay empresarios que siguen fomentando ese tipo de, ya no te quiero decir las administraciones públicas, o sea, eso ya me parece, como comenté el otro día, bueno, pues que es esperpéntico, ¿no?, que el dinero público se utilice en ese tipo de espectáculos. Pero mientras se gane un dinero fácil, es difícil atacar ese tipo de espectáculo. Y, por supuesto, el tema de extrapolar la imagen de esas personas al resto de las personas con ADE está clarísimo, porque es un colectivo pequeño y con un, como ha dicho Felipe, muy fácil de identificar visualmente. Entonces no tienes escapatoria.
Sí, lo que no es tolerable y cuando lo explicas, si los mismos que firmaron esta normativa, y pongo el ejemplo ahora, se sienten hasta ellos mismos indignos, ¿no? Por ejemplo, el Convenio Nacional Taurino vigente, firmado entre otros por la UGT, que es mi sindicato, pues establece que el torero cómico no establece el resto de categorías taurinas, el matador de primera, de segunda, novilleros, pues establece una serie de cualidades artísticas que tienes que cumplir para ascender en el tema de las categorías de taurinas, ¿no? Y el bombero torero cómico no establece ningún requisito artístico y lo que es discriminatorio, lo que es anticonstitucional, y lo firmó, entre otros, la UGT de mi sindicato, es que tienen que ser de talla pequeña. El único requisito que se establece para ser torero cómico es que seas pequeño. Entonces, asimila lo pequeño con lo cómico.
Claro.
Y eso es todavía normativa vigente y esto es lo que tenemos todavía normativa, que incumple no solo la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, sino que también todo el tipo de las directivas antidiscriminación. Este año España tenía que hacer el examen del cumplimiento de la aplicación de la Convención. Fundación Alpe presentamos un informe, porque las asociaciones civiles tienen el derecho de poder presentar un informe ante la comisión, y planteamos dos cuestiones. Una era lo de los espectáculos denigrantes, y los miembros de la comisión de la ONU que evalúa España quedaron perplejos de cómo todavía España, que era referente mundial en otros derechos cívicos y civiles, como la igualdad del matrimonio homosexual, que cómo España tenía esa doble cara, ¿no? Que por un lado era una referente mundial y por otro tenía una legislación arcaica y antidiscriminatoria, ¿no? Entonces, estamos exigiendo que eso se termine. Lo de la extrapolación de la imagen, te pongo un ejemplo. Tenemos mucha... Gracias a la Fundación ALPE, yo creo que la Fundación ALPE consiguió algo fundamental, que es el empoderamiento. El empoderamiento no solo de las familias, sino de los propios jóvenes que dijeron, oye, hasta aquí hemos llegado y ahora queremos ser parte activa de nuestra sociedad, ¿no? Y no nos indignamos y no nos resignamos a luchar por nuestros derechos. Pues tenemos muchos jóvenes formados, universitarios y con una formación excelente. Pues en los procesos de selección, de acceso al empleo, en todas las pruebas no presenciales están los primeros. Y cuando llega la entrevista personal, bueno, con uno todavía puede ser, pero ya tenemos varios casos de la entrevista personal dicen que no cumple los requisitos, ¿no? Es todavía ese cliché, esa imagen que tenemos de las personas con ADE, con los espectáculos, la imagen burlesca y denigrante, ¿no?
¿Por qué nos cuesta tanto ver a estas personas? Luisa, tú has hecho un repaso en tu libro... a través de la historia. Esto no pasa con como estáis contando, con otras discapacidades.
Pues bueno, como te digo, yo creo que aquí hay una tradición especialmente marcada, interiorizada socialmente, de esta imagen del bufón. La imagen del bufón, porque el bufón era el que divertía en la corte, y aquí, pues bueno, en los Austrias tuvieron un papel destacadísimo. Tenemos todos los, bueno, pues la imaginería, la pintura de Velázquez, que por muy, bueno, pues sí, Velázquez los pintó donde se veían personas tal, pero bueno, en la retina del público en general está la imagen del bufón como alguien que provoca burla. Y bueno, probablemente los bufones de la corte vivirían mejor materialmente que algunas personas con otras personas con acondroplasia que vivían en la calle, diríamos, ¿no? Pero bueno, no, eran personas que estaban siempre sujetas a la voluntad del, bueno, del que manda, diríamos, unas personas siempre subordinadas que no tenían vida propia y que se regalaban como juguetes o como perros o como, en fin, eran, bueno, un objeto más, ¿no? Entonces, claro, esta imagen unida también a la imagen del circo, donde también, bueno, pues ya te digo, el mundo del espectáculo, pues ha ido calando de tal manera que es muy difícil romper ese cliché, ese sello, ¿no? Entonces tú naces, o antes de nacer incluso, con una discapacidad de este tipo y tienes esa etiqueta y cargas con ella, bueno, como quien sella al ganado. Entonces, claro, es complicadísimo si luego se siguen manteniendo hoy en día, en pleno siglo XXI, como dice Felipe, este tipo de espectáculos en donde el enanito torero no tiene que tener ningún requisito artístico, simplemente pues está de tamaño pequeño para que al intentar saltar una vaquilla no lo pueda hacer, y está ahí la risa, ¿no? En que precisamente bueno, pues no puede hacerlo de manera, pues, con sus piernas cortas, etcétera, pues por muy ágil que sea. En fin, ahí está, diríamos, que el concepto burlesco. Y las únicas sociedades a lo largo de la historia que han mantenido, bueno, que tienen una imagen positiva, incluso que veía a estas personas como cercanas a los dioses, fue en el Antiguo Egipto y en las sociedades pre-incas, etcétera, ¿no? En Sudamérica, antes de, pues eso, prehispánica, las sociedades prehispánicas, en donde estas personas se les consideraba, pues por su tamaño precisamente, como personas cercanas a los dioses. Entonces eran, pues socialmente estaban consideradas, pero después, pues no, vamos, el resto de, diríamos que el panorama histórico, por no comentarte la era nazi, en que obviamente la perfección física del que se buscaba estaba muy lejos de encontrarse en estas personas.
Y es que yo, además es que hay otro hándicap en estas personas, que muchas veces no están consideradas como personas con discapacidad, que es otro de los problemas, que ahora Carmen también puede aportar su, ¿no? Pero es que es así, o sea, porque, bueno, es que son bajitas, es que pues, si mide lo mismo que mi hijo no es discapacitado, entonces quiere decir que es otro hándicap más, es decir, no, perdona, no, es a lo que hablamos cuando te quedas en esa, en ese límite y en esa simpleza y en que tu mirada no va más allá. Incluso tenemos hasta problemas a veces con los certificados de discapacidad, ¿no? Entonces, ese es otro de los hándicaps también, ¿no? Que simplemente, ¿no, Carmen? Que puedes aportar tú más temas tal. Pero...
Sí, hombre, la acondroplasia, bueno, ADET no es simplemente una cuestión de altura, sino simplemente hay muchas características en la persona que hay que tener mucho, muy bien en cuenta. Tienen estenosis de canal medular, muchas veces hay niños pequeños que son intervenidos de esa estenosis, entonces hay que tener mucho en cuenta. Después, cuando en la vida adulta vuelven a tener también muchos problemas a nivel de estenosis lumbar, su proporción corporal no les permite hacer muchas de las cosas que en realidad... Cuando camina mucho se cansa, no, al no tener la misma longitud de pierna, lógicamente no, un niño de 5 años con acondroplasia y un niño de 5 años, digamos, de talla normal, no va a caminar lo mismo, a correr lo mismo en una clase de psicomotricidad o educación física. Entonces muchas veces esas cosas no se tienen en cuenta, y sí es verdad que muchas veces tenemos problemas en clases de educación física que no les adaptan las cosas, cuando en realidad deberías adaptar las cosas a ese niño. Entonces, bueno, sí es verdad que solo miran la altura y no es eso. Y en cuestión de lo de los enanitos de circo, todavía hay médicos que te lo dicen cuando nace el niño. O sea, ha venido una familia de Madrid con un niño de 4 meses que su médico le ha dicho, bueno, no se preocupe, usted tiene un enanito de circo. Entonces, ¿hasta qué punto hoy en día la educación, no? Si tú en tu casa tampoco das esa educación, no vas a poder permitir que tus niños o la gente de tu alrededor vea a las personas con ADI como personas...
Realmente es el título del libro, Analfabetos Sentimentales. Nos encontramos con analfabetos sentimentales todos los días, pero no es solamente en el tema médico, ¿no? Analfabetos sentimentales a nivel general. Y cuando piensas que eso ha quedado, ¿no?, como una cosa, bueno, pues la cara que acabas de poner tú, Roberto, los oyentes no te pueden ver, pero realmente es así, ¿no? La gente todavía se sorprende. Y pues no estás hablando de esta gente que dices, pues no tiene educación, no tiene cultura, bien, no, médicos con un diagnóstico prenatal en el que ese diagnóstico es, bueno, va a tener usted un enanito de circo. Y cuando piensas que eso ha pasado hace 27 años, que fue un poco el origen de la idea de este libro, que fue cuando le pasó a nuestra directora Carmen Alonso, cuando le dieron el diagnóstico de su hijo, ¿no?, que fue cuando ella dijo... Bueno, yo realmente no creo que vaya a tener nada de esto. Yo voy a tener un niño, que si es niño se llamará Yago, ¿no?, como es el nombre de su hijo.
Es periodista, si no me equivoco, ¿no?
Es periodista, ahora mismo está en Manchester. Y bueno, no sé lo que será en el futuro. Ya vemos que en este caso ha sido periodista, pero lo que está claro es que lo que va a ser será lo que quiera ser. Pero lo que está claro es que usted es un analfabeta sentimental y alguna vez la historia hablará de esto, ¿no? Y realmente, bueno, pues por eso estamos tan contentísimos con este libro y con este título.
Y si metemos el género, Almudena.
Bueno, lo hablamos también el sábado. Además, había una mujer con acondroplasia participando de Granada, participando en la discusión, y contaba, ¿no? Y contaba sobre todo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la discriminación que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer, cuando una mujer con discapacidad y una mujer con acondroplasia, con todas estas condiciones que estamos poniendo sobre la mesa hoy, está en el día a día, ¿no? Yo me fijaría y pondría el género, que también esta mujer de Granada lo trasladó en la mesa y me lo trasladó a mí también, hablando primero, en toda la violencia sexual y estructural que tienen las mujeres con acondroplasia y todos los mitos y todas las cuestiones. Ella contaba, bueno, pues situaciones que vivía en su día a día cuando iba por la calle, ¿no? Pues cómo está asumido. A mí también, volviendo un poco también a estos espectáculos o despedidas de soltero o de soltera, ¿no? Me contaban a raíz de que yo contaba a un amigo, pues la participación en la jornada de presentación del libro, Me contaban que había en el País Vasco que hubo una despedida de soltero donde la broma al novio era esposarlo a una chica con la acondroplasia, ¿no? Es decir, que hay ahí una violencia sexual sobre las mujeres con la acondroplasia que tiene un plus con respecto a la violencia que ya sufrimos las mujeres. En el protocolo contra la violencia sexual del Principado de Asturias se define también y se especifica, bueno, pues que está trabajado por las psicólogas Yolanda Fontanil y Ángeles Salcedo. Hay una parte donde se habla de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad y en este caso también las mujeres con la acondroplasia, donde hay una violencia muy oculta, porque claro, la dificultad para poder poner eso sobre la mesa es todavía más difícil. Y es un colectivo, las mujeres con discapacidad, que son un colectivo muy vulnerable a todo lo que tiene que ver con violencia sexual, ¿no? Además que podemos hablarlo también, pues la dificultad que también contaba Felipe, ¿no?, de acceso a un empleo. Si en ese currículum y esas pruebas donde ya tienes mayor dificultad en el acceso al empleo, las estadísticas lo dicen, de la tasa de empleabilidad, las cifras del paro, si además eres una persona con discapacidad, es evidente, si eres una mujer con discapacidad, pues esa dificultad añadida.
Tú imagínate, perdona, Almudena, y que si un director de recursos humanos de una empresa, el sábado antes de una entrevista, una mujer con acondroplasia, fue una despedida de soltero, donde una persona con ADE, una mujer, hizo un espectáculo pornográfico, fue esposada durante todo el día con el novio durante la despedida, fue objeto de denigración y humillación, no solo de la gente de la despedida, sino de toda la sociedad que vio ese espectáculo. Se entrevista con una persona con ADE, aunque no sea esa persona concreto que hizo el espectáculo, pues la imagen y el cliché, pues imagínate si lo va a contratar o no.
Volvemos a la extrapolación de la imagen de la que tú hablabas, es que es así. Tenemos este problema con los espectáculos cómico-taurinos, evidentemente son todo de hombres, pero en el tema de la mujer tenemos el que está en auge, ¿no?, las despedidas de soltero y de que salga de una tarta y a ver. Bueno, pues no voy a hacer aquí expresiones groseras, ¿no?, en todas las de la mañana ni en este horario, pero realmente es el objetivo de estos espectáculos son más denigrantes, si cabe, y esos están asociados a la mujer. Entonces, bueno, es una pelea importante.
Y hablando de esto,
imaginaros,
solo una cosa, imaginaros en un bar que ponga un letrero, se alquilan mujeres.
Eso es.
¿Os podéis imaginar si se consentiría? Pues en Benidorm estuvo una publicidad de un bar que traía se alquilan enanos y estuvo durante 6 meses. Y tuvimos que ir a la fiscalía, tuvimos que ir a denuncias y todavía se sigue en ese establecimiento, todavía se sigue alquilando, además es todo de ingleses, compran la entrada a Inglaterra y el objeto de esa excursión nocturna de los ingleses que vienen a Benidorm es denigrar y humillar y reírse de una persona con enanismo que actúa en ese bar. Y todavía sigue el cartel en ese bar por fuera, se alquila enano.
Luisa.
No, yo iba a decir pues que estos jóvenes de los que hablaba antes Felipe, por ejemplo, de estas nuevas generaciones de personas con ADE, que están empoderados, que son universitarios y tal, pues se han dado casos, y no uno, precisamente de ir a discotecas y ir de fiesta y encontrarse con gente que les ofrece dinero para que les hagan un servicio. Entonces, bueno, nosotros, imagínate lo fuerte que es eso, o sea, que tú vas de fiesta con tus amigos y bueno, te encuentras ahí este tipo de salidas, ¿no? Entonces, pues solo quieres vivir tu vida, tú tienes tus estudios, tu cuadrilla, tu gente, tu trabajo, el que lo tenga, etcétera, y te tienes que enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? Imagínate.
Nosotros nos ha pasado en Bruselas, ¿no? La capital europea, ¿no?, por excelencia, cuando hemos estado en el Parlamento Europeo. Que llevamos una representación muy amplia, ¿no? Porque, bueno, no, pues por lo que hablamos de este tratamiento, ¿no?, y de esta atención integral que tal, pues había personas del ámbito jurídico, había personas del ámbito educativo, había personas del ámbito médico, clínico, y había una representación importante de estos jóvenes, ¿no?, que realmente iban a marcar el futuro. Y bueno, y por la noche, como no, pues oye, salimos a cenar y de fiesta, pues no, estamos allí pasando unos días. Y en los bares se daban la vuelta y les grababan con sus móviles, cosa que no pasa ni aquí. O sea, les grababan con los móviles, les imitaban por detrás, iban detrás de ellos de rodillas imitándoles, en fin. Es decir, fue una situación, sí, pues penoso, imagínate, ¿no? Y estamos hablando de Bruselas, ¿no?
Sí, y, bueno, yo aparte, bueno, de esto es la realidad, pero no solo nuestras exigencias, aprovechando hoy que estamos aquí en la TPA, en el TPA, queríamos también reivindicar y exigir otros aspectos que el día a día nos impide, ¿no? Hablabas tú en la introducción, Robert, al día de hoy no tenemos un centro de referencia a nivel estatal. Somos una discapacidad, una condición de baja incidencia, lo que implica es muy poco conocimiento por parte de los profesionales. Entonces, los pocos que hay, que están diversos en distintas comunidades autónomas, por lo que reivindicamos es que hagan un centro de referencia a nivel estatal donde esos profesionales nos atiendan de forma integral, ¿no? Como decía Carmen, la altura creo que es el menos de los problemas de nuestra condición. Tenemos problemas neurológicos, problemas de cardíacos, problemas respiratorios, bueno, una serie de condicionantes que implican nuestro estado de salud. Lo que exigimos es que haga un centro de referencia donde desde que se diagnostica un bebé hasta que fallecemos, pues que nos sigan los profesionales pocos que saben de la condroplasia o de las displasias, nos hagan un seguimiento porque es nuestra salud y es nuestro derecho fundamental, ¿no? Que al día de hoy no hay.
¿Cómo están esas cuestiones médicas? Porque he visto que se pueden hacer algunas operaciones que también me da la sensación que generan cierta controversia entre vuestro colectivo, Felipe.
Bueno, eso es muy subjetivo. Es verdad que ahora muchos jóvenes optan por una operación que se llama la elongación, que es estirar los huesos quirúrgicamente para poder subir unos centímetros. Personalmente yo no soy muy partidario de estas tipas de intervenciones, salvo que sea por indicación médica, porque por tengas las rodillas o las piernas, tengas que operarte, ¿no? Yo creo que personalmente, esto es muy subjetivo, eso es un condicionante y eso es una losa que la imagen que hay en la sociedad, lo que sufren cada día tanto padres como los niños, pues creen que operándote y creciendo unos centímetros más, pues creo que eso va a cambiar, y yo creo que muchos llevan decepción porque después no es lo mismo.
En
¿no?
realidad, porque se hagan las elongaciones, la condroplasia no se les va a quitar. Quiero decirte, muchas veces las elongaciones, lo que habla Felipe, ¿no? A veces a nivel de la tibia y el peroné hay una curvatura muy exagerada, y si es verdad que tienes que operar, entonces normalmente aprovechan para a lo mejor alargar 3, 4 centímetros más los médicos. Hay niños y adolescentes que se quieren operar porque... Depende del niño o del adolescente, unos piensan que porque voy a ser más alto y voy a tal, o otros piensan porque, bueno, pues a lo mejor mejora mi calidad de vida. Sí es verdad que se mejora la calidad de vida, pero también es verdad que hoy en día tampoco se sabe de aquí a la edad bastante adulta qué repercusiones pueda tener esas elongaciones.
Bueno, nosotros desde la Fundación lo que intentamos dar siempre es toda la información a las familias, de pros y contras y un buen trabajo, sobre todo previo, ¿no? Por lo que hablan un poco Felipe y Carmen, en el trabajo psicológico, no tanto físico, ¿no? De qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que te vas a encontrar cuando termines ese proceso de elongación y cuál es el objetivo de pasar por esta producción tan invasiva y tan traumática, ¿no? Realmente, hombre, desde la Fundación intentamos hacer un buen trabajo previo y en el que en un tanto por ciento elevado las familias o los niños, en este caso los chicos que deciden pasar por esta operación, la mayoría es por ganar un poco de calidad de vida, no por dejar de tener acondroplasia. Es verdad que en el origen, hace años, cuando se planteaban estas cirugías, la gente pensaba que, bueno, pues yo ahora me elongo, como ya soy alto, ya no tengo, realmente hay muchos más condicionantes, ¿no? que rodean a esta condición, que no se palian con una operación. Entonces, intentamos hacer un trabajo previo en el que, oye, esto es lo que te vas a encontrar, nosotros tenemos toda la información, la decisión es vuestra, pero que sepáis bien qué es lo que hay, el antes y el después, ¿no? Entonces, bueno, controversia, bueno, yo creo que se ha trabajado bastante bien este tema. En España no hay un problema de sentimiento de pertenencia a un grupo como en otros países de Europa, cuando salimos que vemos que quizás es, ¿no? Si te elongas, entonces ya no perteneces, o sea, porque necesitan de pertenecer a un grupo, ¿no? Que eso también es un buen trabajo que hay hechos estudios por la Universidad, ¿no? De la UNED, con un equipo de psicología de la UNED fantástico que ha hecho un estudio al respecto. Aquí quizás no haya tanto esa necesidad de sentimiento de un grupo porque se ha trabajado esa inclusión de la que hablamos, se trabaja día a día y necesitas pertenecer a la sociedad. Lo que necesitas son las adaptaciones necesarias y los recursos necesarios para tú vivir en esta sociedad plenamente incluido, que no integrado, incluido.
Estamos a punto de llegar al final y quería preguntaros una cosa. Felipe, hablamos del panorama internacional, del legislativo, del nacional, pero en las comunidades autónomas, ¿cómo están las cosas?
El problema de este país es que tenemos 18 legislaciones, bueno, 17 legislaciones y hay comunidades que tienen una sensibilidad, porque no lo hablábamos antes, carecemos todavía de un amparo jurídico pleno, y otras que no. Entonces, dependiendo de dónde vivas y dónde nazcas, pues tienes unos servicios o tienes otros, ¿no? Hay comunidades que tratan muy bien a las personas con acondroplasia. Asturias es una de ellas por el tema de la fundación y el peso. Pero te vas a Castilla y León, te vas a Castilla-La Mancha, o te vas a Murcia, o te vas a estos sitios, y es una lucha constante de padres y que vienen a la fundación desesperados, ¿no?
Muy bien, bueno, pues os voy a pedir una última reflexión. Estamos ya en las 9:56 sobre, bueno, pues, ¿cómo os planteáis el presente más inmediato, Susana?
Bueno, no, el presente yo creo que es un trabajo continuo, una lucha continua en un día a día, porque, bueno, son pequeños pasos que hay que ir dando y cuando cierras un frente, pues sabes que tienes otro abierto y cuando cierras otro frente sabes que tienes otro abierto, pero lo importante es ir avanzando y nosotros lo que vemos es que en estos 20 años de la fundación se han hecho un montón de cosas que te ayudan a estar, bueno, pues a ser positivos, ¿no? A saber que con un buen trabajo, con una buena formación, con a aunar esfuerzos, ¿no? De todas las personas que colaboran y colaboráis con la fundación, hace que eso podamos seguir avanzando, por lo que, bueno, como siempre decimos en la fundación, ¿no? Los niños y las personas con ADD dan pasos cortos, pero pisadas firmes. Y yo creo que ese es un lema que describe muy bien el trabajo que hacemos desde la Fundación y que, bueno, por supuesto, vamos a seguir haciendo.
María Luisa.
Bueno, yo creo que hay que ser positivo siempre mirando al futuro o al presente inmediato, como dices tú, porque la Fundación es una gran familia en la que todo el mundo aporta. Tiene, bueno, yo creo que Susana lo ha dicho perfectamente, su mayor logro es el tratamiento integral de las personas, de todas, y te hace, bueno, te ponen las pilas en todos los aspectos, la energía que tienen y ese espíritu de avanzar es bueno, arrasador, y yo creo que hay que ser optimista, que hay ahí una generación y las que vendrán que van a cambiar, vamos a cambiar todo esta imagen, y entre todos yo creo que vamos a seguir adelante.
Almudena.
Bueno, yo me dirigiría a las personas que nos han estado escuchando esta hora, ¿no? Espero que estos mensajes que han salido desde aquí pues sirvan para cambiar estereotipos y que además, bueno, pues defendamos ante todo la dignidad de las personas, ¿no? Independientemente de cuál sea su condición, de cuál sea su aspecto físico, y que no se trata, hablábamos de estos espectáculos, de hacer censura, sino que se trata de defender los derechos básicos y fundamentales de las personas.
Carmen.
Bueno, yo estoy con Susana, a intentar desde la Fundación por seguir paso a paso que las cosas vayan hacia adelante.
Uh-huh. Y Felipe.
Con ilusión y con creo que estamos haciendo una lucha histórica, estamos haciendo una lucha que va a cambiar la realidad de las personas, y yo creo que lo veo con optimismo, porque si no, no estaríamos trabajando, ¿no?
Muy bien, pues llegamos al final, son casi las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos y a todas por participar hoy con nosotros aquí en Asturias al Día. Simplemente recordarles a los oyentes que mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana. Asturias al Día, ya saben, en la radio pública, en RPA. Hasta mañana, muchas gracias.